Hola Santiago, hola Sergio, ¿cómo están? Este
Hola
día de hoy,
Javier.
miércoles, 11 de la mañana en Chile, 10 en Colombia. Tenemos acá en Santiago un día soleado pero frío. ¿Cómo estás,
Exacto. ¿Cómo
Santiago?
estás, Santiago? Bienvenido.
Santiago, gusto saludarlos, ¿cómo les ha ido?
Todo bien, todo bien. Estamos con el gran Santiago Restrepo desde Medellín, en vivo e indirecto. Un amigo paisa.
Así es, gracias por
Sí.
tenerme en este espacio. No,
Gracias a ti por
encantado,
estar.
honrados nosotros de tenerte acá, Santi.
Qué rico. Por acá tomándome
Exacto.
el cafecito colombiano de la mañana.
Mira, yo estaba tratando de alejarme del café, así que me
¿Se
estoy tomando
ve?
un
Ahí está.
hibiscus.
Yo también me estoy tomando un café colombiano. Bueno, hay café
Muy
en
bien,
todo caso.
ustedes son machos, no como yo que
Sí,
tomo hibiscus.
sí, no. No.
Oye, estamos
Qué
acá
rico.
entonces para hablar de startups, ¿cierto?
Exacto.
¿Cómo se está usando OKR para las
Claro.
startups que tienen varios desafíos? Tenemos a nuestro maestro Google acá, que es el ejemplo principal, yo creo, de mayor éxito, a pesar de que esta metodología se usa en startups en todo el mundo. Yo creo que en Silicon Valley es el estándar. Entonces, Santi, cuéntanos para empezar un poquito, ¿cómo estás ahí en Colombia? ¿A qué te dedicas?
Claro.
¿Qué estás haciendo en estos días, en este tiempo?
Perfecto. Bueno, no, les cuento que yo he tenido la oportunidad desde la universidad de crear compañías. La primera la creé estando en la universidad y es una compañía en Colombia hoy reconocida
Yes.
por el textil. Es una empresa de ropa que cubre toda la cadena, desde la manufactura hasta la venta directa a través de tiendas. Entonces fue muy bonito la experiencia de empezar un negocio desde cero, de un negocio universitario, y irlo
Claro.
llevando paso a paso a convertirlo en una organización que hoy cuenta con más de 600 empleados, más de 600 personas, y con algo particular, y es que en la mitad del proceso nos dimos cuenta de la responsabilidad que tenemos los líderes de las organizaciones de influir en la vida de las personas que, digamos, trabajan o orbitan la organización. Entonces, partiendo de eso, pues empezamos a construir un tema de cultura organizacional muy fuerte que nos ha permitido, pues, llevar y entender cómo puede uno influenciar el comportamiento de las personas a través de la cultura. Entonces, digamos,
Exacto.
un tema muy, muy bonito. Y hace más o menos 3 años me hice a un lado de la organización y comencé a acompañar otras empresas a recorrer un camino parecido de crecimiento exponencial. Y ahí vamos.
Oye, pero un tremendo éxito, ¿ah? ¿Eh? De cero a,
Absoluto.
¿cuánto dijiste? ¿600 personas?
Más o menos 600, sí. Sí,
¿cómo se llama
Increíble.
la compañía? ¿Se puede nombrar?
Claro, se llama Matelsa. Matelsa.
Perfecto. Matelsa, en Colombia.
En Colombia, sí.
Perfecto, una
Oye.
compañía textil. ¿Algún tipo de ropa en especial o vestimenta en general?
Es fast fashion.
Ya.
Fast fashion. Le damos, hacemos la competencia dura Inditex, pero pues guardando obviamente las
Claro.
proporciones y las dimensiones.
Oye, pero
Perfecto.
muchas
Una
felicitaciones.
maravilla.
Éxito, pero claro, notable. Y después de eso, entonces nos contabas que saliste de ahí y a qué estás dedicado ahora.
Mira, yo me he definido como un company builder. Digamos que esta experiencia me llevó a entender, porque claramente pues ocupé todos los cargos de la organización, terminé como director de gestión humana, pensando en lo que les contaba del tema de la cultura y cómo a través de gestión
Claro.
humana logra poder crecer exponencialmente. Y una vez me retiro, empiezo a asesorar otras compañías desde el rol de company builder, que básicamente lo que hago es entrar a la compañía, hacer el rol que requiera, porque no siempre entro ni como CEO, sino que entro dependiendo donde sienta que está el hueco, entro, acompaño a la compañía, organizo la estructura y la voy llevando a buscar ese camino de crecimiento.
¿A partir de qué
Espectacular.
momento, Santiago, puedes entrar tú en una compañía? ¿A partir del momento del inicio, cuando la compañía ya está formada, en algún plazo de tiempo?
Es difícil de responder porque he entrado O sea, he creado compañías desde cero.
Claro.
Pero normalmente más que el momento es con las personas y la idea. Eso es como lo que evalúo, si pueden ingresar o no. Es decir, si hay un buen equipo de trabajo y hay una buena idea y están necesitándome, porque pues, claramente habrá muchas otras compañías que ya tienen su camino resuelto, pues claro, también digamos que es un buen equipo, una buena idea y una necesidad de estructurar, de organizar, como esa falencia, ahí digamos que hacemos match para poderlos acompañar.
¿Se puede contar alguna de las compañías en las que estás participando ahora?
Claro, pues mira, ahora y hablando del tema de startups, que creo que es el tema pues que nos convoca,
sí,
estoy participando en el rol de CEO en esta compañía, en un peer-to-peer lending. Básicamente lo que estamos haciendo es que estamos conectando personas que tienen dinero ahorrado con personas que lo necesitan, y de esa manera ayudar a crecer el patrimonio mientras estás ayudando a otros a hacerlo también. Entonces, en este proceso, un proceso full startup, estamos en etapa de semilla. Ya recibimos la primera financiación y estamos recorriendo todo ese camino para llevar la startup allá, y he venido utilizando OKR porque digamos que a lo largo pues de mi carrera me he encontrado con la herramienta, he tratado de implementarla, he sufrido porque, bueno, yo se lo comentaba a Javier en alguna charla que tuve con él, que digamos la Biblia del OKR es Measure What Matters, claro, el libro. Pero yo me encontré, cuando estaba tratando de implementar la metodología, y yo he sido, digamos, muy autodidacta, por lo general, como que leo y con lo que leo, pues voy y arranco a hacer, me encontré que supuestamente la Biblia habla muchas anécdotas, habla mucho de todo, pero no entrega como el material que uno necesita para ir a la aplicación. Y me encontré con muchísimas barreras. O sea, realmente en la implementación me he encontrado con unas barreras grandes, sobre todo de coordinar a las personas, de definir muy bien los OMIs. Bueno, temas que he claro, venido viendo, y de la mano de Javier me ha venido desbloqueando para poderlos llevar a cabo, porque siento y sé que es una herramienta demasiado poderosa. Y no porque yo lo sienta, sino porque es que Google... Claro.
Y ha demostrado.
La historia de Google sí está demostrado. O sea, eran 30 personas y hoy son, no sé, 60, no claro, sé cuántas.
Decenas de miles.
Decenas de miles. Sí, claro. Y aún hoy continúan usando la herramienta. Entonces, creo que para una startup, para cualquier compañía, pero más para las startups, es una herramienta demasiado valiosa. Porque
claro, los desafíos que tienen las startups son un poquito distintas a las que tienen las otras empresas. Producto de que tienen esta necesidad de crecer rápidamente, de manera explosiva, exponencial, que normalmente tienen capitales de terceros o de fomento. Yo te he contado, Santi, que yo he tenido mis propias startups acá. De hecho, no de la manera más tradicional, pero Futurec también lo considero un tipo de startup. Pero tuve una anteriormente que tuve socios inversionistas, tuve financiación del Estado, que un incentivo que ellos dan acá, de Corfo se llama, y terminó eso porque no logramos validar nuestro product market fit. Entonces hay varias etapas que son importantes en la vida del startup, que no es lo normal que tienen otro tipo de compañías que ya están en régimen. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos a una empresa que está en sus primeros pasos o que a lo mejor ya está en un momento de escalar?
Yo creo que el primer desafío es el foco. Para mí, digamos, mantener el foco en un tema de startup es clave porque aparecen muchas oportunidades, es muy fácil perder la atención, es muy fácil desviarse con problemas que tal vez no son los más importantes a resolver y termina pasando el tiempo. Digamos que esto es una carrera contrarreloj, tú tienes un tiempo limitado donde estás fondeado para cubrirte, y si no mantienes el foco y no cumples esos hitos rápidamente, pues estarás en graves problemas en el plazo que se te vaya venciendo, se te vayan acabando los fondos. Entonces creo que el tema del foco es el mayor desafío, el mayor desafío. Además, que ustedes deben de saber que el ecosistema de startups es un ecosistema que requiere o demanda demasiada atención. Es decir, a mí me invitan a todas las charlas que hay, o sea, no se imaginan, o sea, es como, pues no charlas para yo darlas, sino que un encuentro de yo no sé quién, claro. que la comunidad de yo no sé quién quiere reunirse con ustedes, que, entonces termina uno pues con mil reuniones y lleno de muchas ideas que algunas pueden ser buenas, pero que termina uno perdiendo el foco de lo realmente importante.
Totalmente. Bueno, y cuando aparecen, por ejemplo, estos subsidios que hay acá en Chile, que te comento, de Corfo, era un instrumento que creo que ya no está disponible en este momento, pero que en su época fue bastante conocido y usado.
Claro.
Empiezan a aparecer otras fuentes de desenfoque. Porque, por ejemplo, te dan el dinero en hitos. Hay que cumplir un hito. La incubadora que te apoya te trata de establecer los hitos de la mejor forma, pero a veces igual eso te empieza a sacar de tu camino un poco.
Claro.
Hay que dedicarle tiempo a rendir cuentas, porque resulta que para que te den el dinero, entonces tú tienes que presentar estos resultados, que tienen que estar documentados. Entonces, aparte de todos estos eventos comunitarios que tú dices, empieza el trámite administrativo y uno quiere estar enfocado en la solución. Y creo todavía que cuando aparecen inversionistas, eso tiene más relevancia, porque a lo mejor esa inversión viene a cambio de un puesto en el directorio, empiezan a aparecer nuevas opiniones.
Claro.
¿Sí o no? ¿Te ha tocado vivir ese tipo de experiencia?
Total, 100%. 100%. Es complejo, y por eso creo que la herramienta de OKR ayuda precisamente como a sortear ese tipo de situaciones, a encontrar los puntos de acuerdo, porque son muchas personas, no es uno solo, sino que hay que tener en cuenta como a todas las personas que están ahí involucradas, y OKR es eso. OKR es, venga, definamos cuál es el objetivo de mayor impacto de los próximos 3 meses, establezcamos los subobjetivos, resultados claves, y vamos a darle y mantengamos ese seguimiento. Entonces creo que es una herramienta demasiado potente y demasiado simple, que permite navegar en esas aguas de incertidumbre en las que nos movemos los que estamos pues en ese mundo de las startups.
Exacto. Tú, Santiago, ¿tratas de implementar la metodología OKR con todas las empresas que trabajas, o simplemente hay empresas con las cuales no se puede llevar a cabo algo así, según tu experiencia?
Buena pregunta. He tratado con todas, no con todas he logrado el objetivo, pero normalmente siempre que entro con la metodología.
Perfecto. Claro. Como decía, los resultados están a la vista, sin dejar atrás lo que ha hecho Google y lo que han hecho empresas gigantescas gracias a la metodología OKR. Importante también destacar que pueden ser, porque hablamos de distintas empresas donde has trabajado, o puedes ser un company builder, empresas pequeñas como grandes. ¿Qué tipo de empresa o cuántas personas trabajan en la empresa más pequeña que has ayudado?
Mira, me quedé pensando antes, Sergio, de responderte eso. Yo creo que el éxito de OKR, si es que necesita un externo. O sea, uno adentro es muy complejo y se termina volviendo como que se mezcla con el día a día. No sé, o sea, lo que he venido sintiendo es que cuando lo he implementado con un externo, se mantiene el ritual, el rigor, se mantiene como un equilibrio que se requiere para que la metodología funcione. Cuando lo he tratado de implementar yo solo, como yo moviéndolo, claro, mis dificultades se me han presentado. Eso pues que me quedé pensando como en esa pregunta.
O sea, a mí, Santi, me pasa, yo que voy de externo a muchas empresas a trabajar en su OKR, yo veo que le da un toque de formalidad al proceso, porque viene un externo, viene la persona, entonces bueno, no vamos a mostrar.
Hay otra visión.
Los problemas se contienen de alguna forma, entonces la gente como que se prepara más. Cuando son puros internos, y al final tú sabes que en el OKR lo fundamental es que tengamos este ritual del seguimiento semanal. Yo siempre comento en estas charlas que creo que esa es la clave del OKR. Todo lo demás es un paso necesario, un mal necesario si tú quieres, para poder llegar a esa reunión de 30 minutos, porque es ahí donde ocurren las cosas. Pero para que ocurran, esa reunión de 30 minutos se tiene que hacer. Si empezamos a saltar, hubo una urgencia, que el proveedor no llegó, se cayó el sistema o lo que sea, renunció tal persona, cancelemos la reunión, eso es letal. Entonces cuando hay un externo, eso ya requiere un segundo pensamiento, no es como cancelémosla inmediatamente.
Es otra forma de respeto.
De alguna forma sí.
Es un respeto externo.
De respeto, de formalidad, te diría yo, claro, sí, totalmente.
Creo, al menos para nuestra cultura latinoamericana, creo que funciona muy bien el externo. Pronto en Estados Unidos, que tienen otra forma de trabajar, pero acá sí es clave ese rol de una persona que esté acompañando el proceso.
Sí, o sea, mi experiencia es importante, es mucho más importante en los primeros dos trimestres. Porque cuando la organización ya se acostumbra a hacerlo solo, o hacerlo, digamos, le es más fácil hacerlo solo. Puede continuar, puede seguir, y ahí tienen normalmente otro desafío. Lo estuvimos hablando con Sergio Motles, que lo tuvimos acá la semana pasada, que a todo esto aprovecho de comentar que la grabación de la semana pasada está disponible en YouTube, y también estamos ahora, desde ahora, publicando todas estas sesiones en podcast en Spotify.
En formato podcast, muy entretenido para escuchar en el auto, a todos los el auto, en la ducha,
mientras
en
se pasa el baño,
donde quieran. Yo ayer hice un experimento y escuché uno de los capítulos en el auto. Impecable. Y después lo escuché en audífonos caminando, yendo a comprar, y impecable.
Muy bien.
Sí, así que después van a poder escuchar este capítulo con el gran Santiago Restrepo.
Estuvimos conversando con Sergio también, que lo tuvimos la semana pasada, como comentaba, de las empresas que él ha acompañado el primer trimestre y que después les cuesta un poquito más seguir en el siguiente trimestre y repetir, porque tienen que planificar de nuevo y todo eso. Oye, pero para que volvamos a nuestro tema de startup, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente startup en Colombia y en Medellín. Exacto. Específicamente. Tú nos contabas que está muy prendido, muy enérgico.
Muy movido, o sea, como nunca antes. Creo que está, me atrevo pues a decir que las inversiones que están entrando están incluso moviendo el PIB, o sea, de ese tamaño.
Colombia se ha destacado desde los últimos, yo creo que los últimos 6-7 años, en ser un centro, un ícono de los startups en Latinoamérica. Es como el Manhattan de los startups en Sudamérica.
Bueno, yo no me atrevería pues a poner ese nombre, porque ya es muy fuerte.
Son palabras mayores.
No, yo lo he visto, o sea, se ha visto.
El presidente colombiano alguna vez dijo que íbamos a hacer el Silicon Valley pues de Latinoamérica.
Ah, mira.
Pero
¿viste? Pues, no estoy tan equivocado. Puedo ser presidente.
Creo que todavía nos falta mucho, pero sí hemos avanzado y realmente pues hay mucho talento en toda Latinoamérica. Pero en Medellín particularmente se ha condensado buen talento de programadores. Y acá hay mucha creatividad, entonces esa es la
mezcla. A partir también quizás del éxito de aplicaciones que se volvieron monstruosas como Rappi, ¿no?
Correcto, o sea, nació acá
sí.
En Medellín también.
Sí, claro. Es de Medellín.
Ahora una Rappi multinacional, yo no la he visto, pero me imagino que está en la bolsa, está
Rappi está full.
Sí, claro.
Y vienen varias, digamos que ya, claro. Ya se están gestando, tenemos como 5 Sun Unicorns, pues como que pronto van a estar valorados como unicornios. Entonces, digamos claro. Que el ecosistema se está moviendo muy duro, estamos aprendiendo de él, hay muchos fondos inmersos entrando, viendo qué hay. Recién acabo de pasar una feria de la mayor subasta de startups en Latinoamérica, acá en Medellín, con más de 300 startups participando y buscando fondeo. Entonces,
¿no? Claro.
La cosa se está moviendo muy duro.
Sí, hablábamos bueno. Justamente ayer también con uno de los clientes OKR, que yo los acompaño en su gestión OKR semanal, acerca de este tema de las startups, de esta diferencia, esta filosofía que hay de a lo mejor no concentrarse tanto inicialmente en el margen del negocio y de que el negocio rinda, sino que en la valoración de la empresa, como estábamos hablando de las unicornios y todo eso. De hecho, hay una frase célebre de Jeff Bezos, de Amazon, cuando todavía estaba en el momento de crecimiento, no ahora que ya está completamente consolidado, que en una de las reuniones de inversionistas sale y le dice a los inversionistas, este año, no me acuerdo el número exacto, pero algo así como, este año fuimos rentable durante media hora, no volveremos a cometer ese error. Como diciendo que ellos querían poner todo en el crecimiento y que generar utilidades no estaba en el plan. Entonces, eso me imagino, Santi, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de conseguir el financiamiento, tener que lograr metas. Yo lo veo también, yo soy mentor acá en una incubadora en Santiago, en la Universidad del Desarrollo. Lo veo esto de el financiamiento, tener que conseguir metas con mucha velocidad, con mucha presión. Y no sé si te ha tocado a ti, desde los inversionistas, la posición del inversionista es como algo más que buscan la rentabilidad del negocio porque produzca un margen en la operación, o lo que están buscando es que crezca el precio
posición.
De la acción.
Ese es un tema bien interesante. Mi punto de vista...
Ese es un puzzle.
Para mí, yo voy detrás de generar rentabilidad. Para mí, digamos que ir por el lado de la valoración, no sé, o sea, a mí lo que me gusta es que el negocio sea rentable y, claro. Y buscar llegar a esa rentabilidad lo antes posible. Y claramente eso le va a pegar a la valoración. Pero pues es mi opinión personal y es lo que yo busco, más que poner las cifras bonitas y hacer pues bombas y platillos para los inversionistas. Yo me enfoco en tener un product market fit y que realmente el negocio funcione. Es como yo lo veo. Pero claramente hay de los dos, pues. Hay mucha gente que le apunta mucho más a la valoración que incluso al mismo producto.
Hablábamos ayer que claro. Eso es así como ir al casino.
Sí.
Uno apuesta ahí, bueno, le pone el 30, le pone un número y se puede llevar 36 veces en la ruleta, ¿cierto?
Sí. Tal cual.
Bueno, entonces, cual. En esta lógica de generar rentabilidad, el OKR debe ser todavía más relevante.
Ahí es cuando una metodología como el OKR cobra relevancia vital.
Total. Ahí es donde necesitamos primero foco, y creo que el OKR lo que te da precisamente es eso. 100% foco en lo que importa y en lo que necesita el siguiente nivel. Y segundo, ritmo. Yo creo que para mí las compañías terminan siendo como una sinfonía. Ustedes se pueden, y uno hasta la puede escuchar. El ritmo de la empresa, hay empresas que tocan, no sé, rock and roll, y hay otras que son muy estresantes y son...
La música del Titanic cuando se está hundiendo.
Eso.
Una empresa. Tú, 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 tú.
Sí, no, pero en realidad,
de verdad.
Cada empresa y cada equipo maneja su ritmo. Y uno poder poner el ritmo a través de una metodología te permite que va uno con ese ritmito avanzando y consiguiendo resultados tempranos y logrando el objetivo final.
Entonces, claro, pasa a ser también una herramienta, quizás ya yéndose a un plano más espiritual, una herramienta también motivacional, de confianza. En cierto sentido, cuando alguien se prende ya con el OKR y el lograr una meta o el lograr un NOMI o un objetivo trimestre a trimestre. Imagínate una empresa que no está bien organizada, implementa OKR y en el primer trimestre logra los objetivos que se propuso. O sea, eso es una recarga de vitamina, pero absolutamente. Ya sentís que en dos trimestres más vaya a estar unicornio.
No solo eso, en una empresa con la que trabaja Santi ahí en Medellín, que lo hemos estado ayudando con su OKR, hemos tenido unas sesiones de OKR bien interesantes donde estamos haciendo una planificación con prácticamente todas las personas de la empresa, ¿cierto, Santi?
Toda la parte administrativa, ya, siempre una planificación de 30 personas.
Entonces, hacer ese acto de transparencia, de colaboración, es algo que se puede hacer sin OKR, digamos, pero OKR lo facilita muchísimo.
Dale
para
confianza.
Definir este objetivo de mayor impacto y al final poder subdividirlo en los subobjetivos y generar los resultados clave, y cuando las personas les toca empezar a ejecutar, saben cuál es el propósito más profundo de lo que están haciendo. No es como que el jefe dijo, sino que realmente permite que las personas conecten. No sé, Santi, cómo lo has vivido
tú ahí. Respeto por la herramienta.
No, total, yo creo que eso también, bueno, es que hay varias cosas. Tener un tablero de juego creo que es muy necesario. Yo cuando converso con amigos que tienen empresas, les hago una pregunta, les digo, hombre, vení, y estas se las dejo a ustedes también. ¿Cuántos equipos tiene tu empresa? ¿Cuántos equipos? Y normalmente... al que se lo he preguntado me ha respondido de manera objetiva, o sea, nadie sabe cuántos equipos tiene. Claro. Y ahí uno dice, hombre, si uno se pone a ver, una empresa termina siendo 6, 7, 10, los equipos que sean, y cada equipo está jugando un partido, pero si tú no sabes ni siquiera cuántos equipos tenés, ¿cómo pretendés que esos equipos ganen los partidos? Siendo uno el dueño de los equipos.
El director técnico, claro.
Ni siquiera el director técnico. En la posición, en esa posición, digamos que uno sería el dueño de los equipos, pues, siendo uno el director, pues, o el dueño de la compañía. Es como si tú tuvieras, no sé, unos equipos de fútbol y no supieras cuántos equipos tenés. O sea,
el jeque. Pues, el jeque del Manchester City.
Sí, claro, el oligarca.
Claro, sí. El jeque del Chelsea.
Seguramente si a él le preguntan cuántos equipos tiene, claramente te va a decir, tengo X cantidad de equipos y este va muy bien, este va muy mal.
Entonces, oye, pero Santi, es más complejo todavía, porque cuando tú tienes muchos equipos de fútbol, hay que ganar la copa, pero en una startup el objetivo va cambiando.
Claro.
Entonces, porque primero, según la fase que esté, primero van a estar desarrollando.
Hay que llegar hidratado. En la startup no hay que
la problemática que tiene la startup, los aspectos que tiene que ir mejorando y gestionando van a tener un distinto foco en el tiempo.
Total.
Entonces, que la persona no sepa cuántos equipos tiene y que todos esos equipos que no conoce o que no los tiene tan claro se puedan alinear para lograr el objetivo principal de mayor impacto del momento es un gran tema, es una complejidad no menor.
Ahí les estaba haciendo, digamos, esa analogía para llevarme al tema del tablero. O sea, el OKR lo que te permite es tener un tablero donde al menos todas las personas que están jugando en ese campeonato, pues sepamos, madre, que dónde estamos apuntando en este trimestre, qué es lo que queremos lograr. Y eso permite alinear muy bien a los equipos y lograr conseguir los objetivos. A diferencia de si no tenés un tablero, te coge el día a día, como lo llama Javi, el torbellino, y te va revolcando, y cuando menos pensaste, pues no conseguiste nada.
Te hundió, claro.
Bueno, ahí para toda nuestra audiencia de YouTube y de Spotify, les comentamos que tenemos nuestro tablero, nuestro EOKR, el software de gestión de OKR, que es de uso gratuito y liberado sin límite. donde pueden entrar con todos sus equipos, todas sus empresas, con todas las personas. Vamos a estar, yo no sé si te conté, Santi, pero que vamos a estar liberando la versión nueva en las próximas semanas, que más encima va a traer un módulo nuevo, muy interesante, que nos tiene muy entusiasmado, que es el de objetivos compartidos, donde una rama de OKR se va a poder compartir entre más de una empresa. Lo vamos a mostrar ahí cuando hagamos el lanzamiento. Y ahí te quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo es la colaboración de startups en todos estos eventos que tú comentaste al principio de la sesión? Aparte de ser eventos sociales y charlas educativas, ¿se generan alianzas entre startups? ¿Se da la dinámica de que empiecen a trabajar en conjunto para lograr sus objetivos del momento de cada uno de ellos, o lograr objetivos más generales incluso?
Pues yo siento que sirve, digamos, para conseguir proveedores y aliados, pero no más que eso, hasta hoy, pues. Digamos, claro, que uno ahí conoce, este me puede servir para conectar aquí una cosa, pues, claro, más desde la red de proveedores que uno necesita también construir para ofrecer el servicio que está diseñando. Pero digamos que más allá, digamos ahora, por ejemplo, tenemos una problemática gigante con el tema de programadores. No hay programadores, y ese es un tema que no sé si a través de un objetivo compartido se pudiera lograr, no sé, capacitar bastantes personas. Bueno, estoy tirando ideas pues así al aire, pero creo que ese podría, claro, ser un tema que uno podría compartir.
No, claro, el tema todos tenemos. Ya, mañana nos vamos entonces a Medellín a instalar una empresa de capacitación de programadores. Listo.
Sí, aparte Santi me comentaba que es muy entretenido estar allá, por lo que pude entender. Hay mucha actividad, mucha vida nocturna.
No, Medellín es muy bueno, recomendadísimo. Por acá los espero.
Mucho turismo, me comentaba el otro día.
Perfecto.
Sí, claro, el tema de los programadores es un tema interesante porque...
Interesante.
Como la teoría dice que el talento se distribuye de manera homogénea en todo el planeta, entonces las empresas grandes que tienen recursos andan buscando personal en todo el mundo. A mí me pasó, yo andaba buscando personal programador específicamente. Fui a una universidad pública hace un par de años, estatal, al departamento de la Facultad de Ingeniería Informática. Y cuando llegué, me pasó algo. Yo iba a buscar programador, iba a hacer alguna alianza. Oye, necesitamos gente acá, alumnos en práctica, etc. Y cuando llegué, me llevé una sorpresa. Encontré ofertas de trabajo de Google en pantallas y en diarios murales en toda la facultad. Directo de Google. Y me sentí así como que, que va a estar difícil este Google.
Una cosa chiquitita. Va a estar complicado.
Sí. Oye, bueno, muy interesante toda esta conversación.
Tremendo.
Yo creo que da para continuar mucho rato más, pero estamos llegando ya al término de la hora. Santi, para los emprendedores que están en este momento ahí batallando contra el tiempo, luchando, a lo mejor apretándose el cinturón para poder hacer rendir el financiamiento, buscando un sueño que incierto, que nadie le asegura que se va a cumplir, ¿qué mensaje les daría para que pudieran hacer su gestión de mejor forma y se mantuvieran ahí entusiasmados, motivados y que no aborten el proceso, digamos, sino que persistan?
No, pues con mi experiencia yo creo que la metodología OKR es, pues ya lo decíamos ahora, pues, sí, o sea, ha llevado a las grandes empresas a ser lo que son hoy. Entonces yo diría, no duden en implementarla, y si tienen forma de que sea con un tercero, mucho mejor, porque les va a permitir mantener ese ritmo y foco. Creo que son como las dos claves que hay que tener, ritmo y foco. Ese es mi consejo. Si tienen un poquito de recursos, cojan acá, pues recomiendo a mi amigo Javi, a mis amigos del Club de Objetivos, que realmente cumplen una muy buena labor y realmente ayudan a conseguir esos objetivos que se van trazando. Entonces nada, ahí la oportunidad que hay es gigante. El tema de las startups está cambiando, está revolucionando la forma en que, en que hacemos las cosas, en la forma en que nos conectamos, en la forma en que vivimos en últimas, pero digamos que de una idea poderosa a una, a la ejecución hay un trecho grande. Claro. Y usar una metodología como estas te permite pasar pues por todo ese tema de incertidumbre en el cual nos levantamos todos los días, de alguna manera digamos más certera. Es como, como que te muestra un como que sirve de mapa o de guía para ir atravesando la incertidumbre y las diferentes etapas que uno tiene que atravesar hasta llegar a convertirla pues de startup a scale up, que es el, claro, el objetivo de todo eso.
Maravilloso. Perfecto. Santi, te agradecemos en el corazón tu participación el día de hoy. Estamos muy orgullosos de tenerte acá con nosotros y a los invitados que tenemos acá en el Club de Objetivos en Vivo. Seguimos con estas charlas entonces todos los miércoles a las 11 horas de Chile. 10 nos toca ahora en Colombia y México, ¿verdad, Sergio?
Sí.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
Grande, Santiago.
Nos despedimos acá de la audiencia. Quédate un minuto más, Santiago, por mientras que cerramos acá la sesión. Listo. Para que hagamos unos comentarios finales. Nos despedimos de todo y hasta la próxima semana.